Con la doctora Margarita Esteban siempre estás a tiempo de verte bien. Nunca es tarde para cuidar tu belleza y tu salud. Como especialistas en salud y estética, nos aseguramos de que tu cuerpo y tu piel consigan el estado idóneo. Doctora Margarita Esteban, tu belleza en buenas manos. En Bilbao, Durango y Vitoria, Clínica Estética Doctora Margarita Esteban.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, es la 1:10 ya, de este lunes 9 de abril, que estaba mostrando una de sus caras menos afortunadas en lo meteorológico, con los cielos cubiertos en todo el País Vasco, con lluvias que van ya cubriendo todo el territorio y con unas temperaturas para nada, las que yo creo que tendríamos que tener un 9 de abril, pero bueno, es lo que hay. Y con estos bueyes hay que arar, que dice el refrán. Mira, el Colegio de Farmacéuticos de Enfermería de Guipúzcoa, el Colegio de Enfermeros, se ha sumado a una campaña que ha puesto en el punto de mira a los más peques para ver si a través de estos llegamos a los padres. La campaña es Coche sin humo, y lo que pretende hacernos saber el Colegio de Enfermería de Guipúzcoa es que el fumar en recintos cerrados no solo es perjudicial para aquel que fuma, sino en este caso, por ejemplo, para los más pequeños. Está con nosotros en la mañana en Euskadi la presidenta del Colegio de Enfermería de Guipúzcoa, Pilar Lecuona. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Porque yo creo que los mayores, sí pero no, ¿no? O sea, sabemos que fumar es malo, pero como los peques no son los que fuman, bueno, pues igual no es tan malo.
Sí, no, la verdad es que no somos demasiado conscientes y a la vista de los datos está los resultados que han salido de las últimas investigaciones que ha habido, ¿no? Es verdad que parece que ya no fumamos tanto en estos recintos cerrados como bares y restaurantes y estas cuestiones, y el tabaco lo estamos llevando a casa y al coche, ni más ni menos, ¿no?
Claro. Oye, me ha dejado alucinado de estos datos que dices, Pilar, que el 30% de las muertes del tabaquismo pasivo es en niños.
Sí, efectivamente, ese es uno de los datos que más nos ha llamado la atención. Pues parece ser que el tabaco, aunque sea el medio cigarrillo este que fumamos en casa, dentro de casa y sobre todo dentro del vehículo, pues bueno, estas partículas nocivas que deben de quedar en todo el recinto y en lo que es la moquetería y todo lo que es el vehículo, pues tienen muchísimas partículas nocivas, de las cuales dicen que 7.250 son malignas y el 70 de ellos son cancerígenos, o sea que imaginaros.
Ahora, esto está claro, que está pensado para tocar el corazoncito de los niños y para que estos lleguen a los padres, porque claro, parece que lo de prohibir por ley pura y dura el fumar en casa, que es mi casa, o en el coche, que también ha levantado mucho debate, pues puede ser más complicado. Ahora, el convencer con hechos y con datos a través de los niños que, oye, Aita, que si fumas me puedo morir.
Pues sí, mira, pues en eso consiste la campaña, ¿no? Y nosotros como Colegio de Enfermería nos ponemos a disposición de todas las escuelas y colegios que quieran contar con nosotros para que nosotros pongamos a nuestros enfermeros, puesto que nosotros estamos por la prevención en la salud sobre todo, pues enseñemos a los niños qué ocurre, ¿no?, con el tabaco, qué pasa con la inhalación del tabaco, qué pasa con esas partículas nocivas, en qué condiciones quedan los pulmones, y efectivamente hacer una pequeña trampilla en ese sentido, ¿no? Concienciar a los niños para que a la vez conciencien a los padres de que por lo menos donde estén ellos no fumen, ¿no?
¿La campaña va dirigida a una edad determinada, Pilar?
Pues bueno, hablábamos que entre los 5 y 10 años.
5 y 10 años.
Creemos que son críos que bueno, que nos pueden sensibilizar muchísimo más, y aparte que son los más propensos de alguna manera a poderse contaminar de esta situación, ¿no? Porque todavía su inmunidad pues está demasiado a flor de piel, y son los primeros que se contaminan, ¿no? Claro. Con el humo.
Bueno, ahora diremos cómo tienen que hacer los coles, o igual hay algún profe que nos está escuchando y dice, oye, pues yo mira, a ver si esto puedo, ahora diremos cómo hay que hacerlo, pero para los padres y madres que sí que están escuchando ahora, o aitonas que están escuchando la radio, vamos a recordar a Pilar, ¿qué riesgos tiene para la salud el humo del tabaco, el fumarse un cigarrillo, pues eso, en el coche mientras vamos a buscar o traemos al niño a casa, o en un viaje largo, o simplemente en casa, en el salón, mientras ellos están leyendo?
Pues sí, pues mira, de entrada está comprobado que hay bastantes mayores porcentajes de muertes súbitas en los bebés. Y luego ya los niños un poquito más mayorcitos, pues bueno, todo lo que son asma, rinitis, infecciones respiratorias, neumonías, incluso dicen que la obesidad puede ser causada también por este tipo de sustancias nocivas, ¿no? Sí, todas aquellas situaciones que son vías respiratorias altas e inferiores, pues bueno, ahí los niños pues son muy sensibles a ellos, sí.
Claro. Las personas mayores en este sentido, Pilar, ¿tienen los mismos riesgos que los niños? Digo muchas veces porque el estado de salud de las personas ya mayores pues puede estar también más delicado, ¿no? Y en estos casos, si fumo, porque estamos hablando de los niños, pero igual si hay aitonas en casa y tal y fumas, hombre, pues no le va a hacer bien a nadie, pero a ellos igual también les puede hacer más mal.
Pues sí, la verdad es que en estos momentos, que además la mayoría de los de la población que ha envejecido pues están en los domicilios, muchas las situaciones además es que son pacientes muy frágiles, pues igual que a los críos, es verdad que son muchísimo más sensibles, más proclives a que puedan coger estas infecciones respiratorias, que aunque, bueno, es verdad que al ser mayores también tienen otros tipos de connotaciones que influyen en estas infecciones respiratorias, ¿no? Pero desde luego el tabaco, como bien dices, no hace bien absolutamente a nadie.
Claro. Oye, ¿cómo hay que hacer para que los enfermeros del Colegio de Guipúzcoa, Pilar, vayan a la Ikastola Etxeberri a charlar con los niños? Por ejemplo, digo, esa Ikastola o cualquier otra. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Mandar un correo? ¿Llamaros por teléfono?
Efectivamente. En la página web del colegio hay un correo electrónico que es info@coegi.org, que eso en la página web ya está indicado, incluido el número de teléfono. Nos llaman al colegio de enfermería, nos dicen de qué colegio llaman, y nosotros nos ponemos en contacto con ellos para bueno, pues abordar en este sentido, pues bueno, unas charlas, un poco de sensibilización para dar nuestras pegatinas, nuestra promoción, nuestros, además hay un tríptico muy bonito que hace que los niños busquen las diferencias, y esto en madres sumadoras y en padres sumadores, que encuentren las diferencias de qué ocurre si se fuma dentro del coche, ¿no? Con lo cual, que primero se pongan en contacto con nosotros nos ponemos en marcha y articulamos pues las fechas y como mejor les convenga a los colegios donde podamos dar esa charla. Ahí irán nuestros enfermeros a poderlo abordar con vídeos y con cosas muy majas que yo creo que les gustará a los chavales, además de saberlo.
Bueno, pues es una campaña muy chula y sobre todo que persigue un fin muy, muy loable, que es el de dejar de fumar en espacios cerrados, en este caso coches sin humo. Pero fíjate cómo somos, Pilar, me están mandando un mensaje a través de las redes sociales y dice, sois unos exagerados, yo fumo en el sí. coche y lo que hago es abrir la ventanilla un poco.
Pues hay que comunicarles a estas personas que ni la ventanilla abierta soluciona que esas sustancias tóxicas se pegan a la moqueta del coche.
Fíjate.
Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta.
Fíjate, o sea que no basta con abrir la ventanilla, que lo que hay que hacer es dejar de fumar para que los más pequeños no lo sufran.
No, no,
¿Hasta cuándo, Pilar, porque también me lo están preguntando, ¿hasta cuándo hay posibilidad de participar en la campaña desde algún centro? ¿Tiene fecha de caducidad, digamos?
Pues no, la verdad es que no. Yo creo que nosotros estamos al pie del cañón siempre ante la salud y la enfermedad. Nosotros estamos en continua campaña preventiva, con lo cual no hay fecha de caducidad, sinceramente.
O sea que
la gente tranquilamente que nos llame Y sobre todo, es tema de agendas, que nos podamos organizar todos para poder llegar a todo el mundo.
Bueno, pues seguro que si es solo tema de agenda, cuando la voluntad es buena, seguro que desde el Colegio de Enfermería de Guipúzcoa se llega a cuantos centros mejor. Pilar Lecuona, presidenta del COEGI, gracias una vez más por este ratito y enhorabuena por la iniciativa.
Gracias a ti, un abrazo.
Mira, esto que nos decía este oyente de que somos unos exagerados, efectivamente, la concentración de sustancias tóxicas continúa siendo la misma que si estuviera la ventanilla cerrada. Las partículas perjudiciales y tóxicas del tabaco permanecen en el interior del vehículo hasta 10 días después de haber encendido un cigarrillo, hasta 10 días después. Fíjate tú si es un tema como para tomarse en serio y acoger con los brazos abiertos esta nueva campaña del Colegio de Enfermería de Guipúzcoa sumándose a este coche sin humo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Invierta con Basar, agentes bancarios, en los más de 2.000 fondos de inversión que pone a su disposición de las más prestigiosas gestoras mundiales y obtenga la mayor rentabilidad a su dinero. Basar, más de 35 años a su servicio. Permítanos asesorarle. Somos expertos. Estamos en San Sebastián, calle Igentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-427436. www.basarconsultores.com.
Bueno, lunes 9 de abril, 1 y 20. Momento de acercarnos a los mercados en esta sintonía, en una semana en la que parece, y lo digo así con cautela, que las tensiones comerciales entre las dos superpotencias del mundo mundial se calman algo. Arturo Rodríguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Santiago? Buenos días.
¿Me equivoco mucho o da esa sensación o a ver qué pasa?
Pues va por barrios, porque aquí parece que los líderes mundiales de las dos superpotencias presionan con declaraciones, pero luego todo parece indicar que por debajo de la mesa pues hay alguna delegación o están las delegaciones intentando llegar a algún acuerdo, ¿no? De todas formas, pues mira, sin ir más lejos, el jueves tuvimos una sesión muy positiva con rebotes muy importantes en las bolsas europeas. En el caso español, más de un 2%, fue la mayor subida en el año. Sin embargo, el viernes no pudieron continuar por esa tendencia. Pues ¿qué pasó? Pues de nuevo declaraciones del señor Trump, pues volviendo a exigir los aranceles con China respondiendo, etcétera, y eso hizo que las bolsas se asustaran y Europa bajara en torno a medio punto porcentual. Tampoco ayudaron los flojos datos económicos publicados en Europa, como eran las ventas minoristas en Alemania, Francia e Italia. El IBEX también despidió la semana negativo, un 0,60, 9.683 puntos, aunque a lo largo de la semana consiguió mejorar un 0,80. Y Wall Street, pues como te decía, despidió la semana con importante corrección después de esas amenazas recíprocas entre Estados Unidos y China. El Doños, un 2,30%, el Nasdaq incluso más. El dato de creación de empleo fue bastante inferior de lo esperado. La tasa de paro se mantuvo en el 4,1% y esperábamos que hoy tuviéramos un amanecer rojo, pero no ha sido así. Ya en Asia hemos visto cómo Nikkei japonés ha subido un 0,50 y es por lo achacamos a lo que decíamos, que una cosa son las declaraciones de los líderes y por debajo, pues se debe estar negociando. Hoy está todo Europa en positivo, los inversores retoman ese ánimo comprador, la confianza de que se llegue a un acuerdo. Hemos tenido alguna cooperación corporativa, por ejemplo, la multinacional farmacéutica suiza Novartis, pues acuerda comprar a la estadounidense Avesis por casi 9.000 millones de dólares. Y luego tenemos ahí fuerte subiendo el Deutsche Bahn. El Deutsche Bahn ha habido cambio de directiva y está subiendo, ha estado subiendo más de un 4%. Se ve que esto es como los entrenadores de los equipos de fútbol, que hay cambio y toca subir, ¿no? En este momento Milán sube medio punto, Frankfurt 0,70, Londres 0,1 y el IBEX 0,75 arriba, 9.755 puntos, con todos los grandes valores subiendo, pues por ejemplo BBVA más del 1%, 1,15, Inditex 1,40, Telefónica 0,85, Santander 0,5 y Iberdrola 0,6, el euro 1,2270, la prima de riesgo 73 puntos y el petróleo en 67,5 dólares.
Bueno, ¿y algún dato en la agenda que nos haga albergar si la semana puede ir hacia un lado o hacia otro o las cosas están como tan inestables que...
a golpe de declaración, pues siempre pendiente de la última aparición de, sobre todo el que da primero es Donald Trump,
del último tuit.
Sí, el último tuit, última comparecencia pública en la que veremos a ver con qué amenaza o a qué se dirige, contra quién se dirige. Y pero bueno, yo creo que al final tanto pues vamos conociendo esta forma de comunicar que al final los mercados se van haciendo a la idea. Yeah. Entonces la repercusión no es tan grave como igual hace unos meses. Bueno. Seguimos insistiendo que el fondo del mercado no es malo. Vamos a ver ahora que empiezan a publicar resultados las empresas en este primer trimestre, que enseguida empezaremos a conocerlos, y si a nada que salgan algo decentes, como se espera, pues podemos seguir recuperando posiciones.
Bueno, pues ojalá sea así. Vamos a quedarnos con eso del fondo del mercado, no es malo. Arturo, que tengas buen lunes.
Muchas gracias.
Hasta mañana.
Basar S.A. le ofrece sus servicios de atención a la pequeña empresa, al autónomo y al comercio en general. Ponemos a su disposición nuestros departamentos de asesoría jurídica, atención fiscal, gestión y administración contable, seguridad social y nóminas. Basar S.A. estamos en San Sebastián, calle Gentea 2, frente al Ayuntamiento. Teléfono 943-42-7436, www.basarconsultores.com.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Está pasando. Estás en la tarde con Ángel Expósito.
Irma continúa su paso por los Estados Unidos. Por eso vámonos hasta allí para conocer la última hora. Corresponsal.
Está pasando algo que te emocionará.
Espero que encuentres trabajo muy pronto.
Está pasando algo que te hará reír.
Pero ¿cómo se puede ajustar un anillo a cualquier talla?
Está pasando algo que querrás contar.
En las redes sociales también. Seguir la información sobre el huracán.
Está pasando en la tarde. De lunes a viernes de 3 a 7. Está pasando. Estás en COPE. En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Se multiplican las preguntas. ¿El qué va a pasar, Antonio?
La cuenta atrás.
Por la mañana.
¿Se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido que...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de piel.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
En 3 minutos vamos a llegar a la 1:30 de este lunes 9 de abril. Ya sabes que en ese instante vamos a separar nuestra programación. Por un lado nos vamos a ir a la información socio-religiosa en el espejo, ¿eh? Y por otro lado, en COPE Más Euskadi, como todos los lunes, vamos a tener a partir de la 1:30 una cita con la actualidad deportiva, con todo lo que ha pasado el fin de semana, que han sido muchas cosas, para ir desmenuzándolas poquito a poco en ratito de tertulia. Bueno, pues con un poquito de música nos vamos a quedar hasta ese instante. Esta mujer es Toni Braxton, que seguro has reconocido ya. Pero quiero aprovechar a recordarte que en Twitter, en @copiuskadi, también te vamos contando poquito a poco la actualidad de la jornada, ¿eh? Ya sabes que para seguirnos a través de las redes sociales, no tiene, en este caso a través de Twitter, no tienes más que tener un correo electrónico, ¿eh? Algo que no es excesivamente complicado hoy en día. y después darte de alta en Twitter, con tu correo electrónico y con una contraseña. A partir de ese instante, buscarnos como @copeeuskadi o como copeeuskadi, y dar al botoncito ese azul que verás que pone seguir. Y desde ese instante, pues poco a poco, todo lo que vamos contando nosotros a través de Twitter, todas las noticias que te vamos adelantando, todos los flashes de última hora que se van produciendo, te los hacemos llegar, y así tú estás al tanto de todo lo que va ocurriendo según va ocurriendo. Los cielos van a seguir cubiertos a lo largo de lo que queda de lunes, 9 de abril. Además, las lluvias se van a ir generalizando poco a poco, y allá donde todavía no ha llovido, si es que hay algún punto, lo va a hacer enseguidita, por lo menos de aquí a que acabe la jornada. Y además, mañana martes, la situación va a ser muy, muy similar a la de hoy, o peor, porque mañana no se ve el sol, vamos, ni en el norte, ni en el sur, ni en el este, ni en el oeste. Además, va a llover con más fuerza que hoy, y las temperaturas mañana martes todavía van a ser algo más bajitas que las máximas que hemos tenido hoy. En unos segunditos llega la información socio-religiosa en El Espejo, en nuestra señal de COPE, y toda la información deportiva en COPE más Euskadi.
Deportes, COPE Euskadi.
Estar informado.
La sintonía que lo dice todo, la sintonía que nos indica que entramos en la actualidad deportiva en un lunes, después de un fin de semana en el que ha habido de todo. Ha habido fútbol, baloncesto, ha habido golf, ha habido pelota, ha habido ciclismo, ha habido remo, ha habido curling, ha habido patinaje artístico, bailes de salón. Mauri Diáquez, buenos días.
Hola, Santi, buenos días.
José Ángel Peña, buenos días.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Oscar y medio también, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y Roberto Arrillaga en Vitoria.
Hola.
Buenos días también.
Buenas.
Bueno. Felicitar a Peña, gran retransmisión, Santi, Álvaro Rubio.
Qué mentiroso, si no has oído.
Vamos a ver, Peña, que eres un desagradecido no es nuevo.
No, eso no.
Pero he de decirte que nada más, te voy a decir cómo ha ido mi mañana.
Vamos a ver.
Pero explica por qué te he dicho eso.
A las 8:30 de la mañana, según he dejado al niño en la parada del autobús, feliz día del regreso a la normalidad, por cierto, enhorabuena a todos los padres, me he visto la final grabada entre 8:30 y 9:30, porque duró 50 minutos.
Sí.
He venido a la radio, he sacado cortes que me hacían falta de vuestra retransmisión y, cómo no, de paso me la he escuchado. Y os felicito, vale, tanto a ti como a Álvaro Rubio, sí, como al gran comentarista que tuvisteis, el gran José Ángel Balanza Gorostiza.
Eso es, no, pero ¿por qué te he dicho eso? Porque como antes me has preguntado a primera hora, por eso decía, vale, vale.
Oye, pero un poco por lo que decías antes, José, ya que hemos empezado por el
final,
un poco cutre, ¿no? De decir que...
No, Santi, cutre no, Santi, por favor, rectifica esa palabra, por favor. Santi,
a ver, ¿cuánto costaba una entrada para la final del Manomanista?
140 la cancha.
Yo pago 140 euros.
¿Sí?
Y... Pero esto es deporte, tú.
Sí, pero Santi, vas al ambiente, vas al follón.
Pero mejoró, va. Vaya, hubiera sido más bonito un 22-21.
Claro, sí.
Y pero bueno, si apostaste a favor de Escudia Zabaleta, pues fíjate.
Y match play también.
Fue uno de los peores partidos de pelota que yo recuerdo.
¡Hala! Sí. Gracias, Óscar.
No, eso sí.
Que eso es totalmente impepinable lo que dice y medio, o sea, está claro.
Bueno, pues cutre.
Pero
pues
Santa, vamos a ver.
Ya está con el Quantum, ¿eh?
¿Perdona, Harry?
Que ya está con el Quantum. Quantum of Solace, es una película de 007.
No, vamos a ver, Santi, aquí no hay debate, aquí no hay debate. Vamos a ver, ahora mismo, ahora, si me dejáis hablar un poquito, ahora mismo solo puede haber un debate.
¿Cuál?
Que es el siguiente. Si Beñat Rezusta se presentó en las condiciones debidas a la final. En este momento puede ser ese el debate. Porque además, vamos a ver, a mí me sorprende que ayer Beñat Rezusta, como todo el mundo vio, que tenía la mano muy justita, su única mano, porque todos sabemos que utiliza la derecha pues únicamente para coger la pelota y botarla de vez en cuando, pero es que Rezusta tenía el derecho reglamentario de haber aplazado una semana la final. Entonces yo lo que no entiendo es si esa izquierda, como todos los que le conocemos, sabemos que no estaba a su nivel habitual, yo sinceramente me hago la pregunta desde aquí, ¿cómo no pidió Rezusta una semana de aplazamiento? No lo entiendo, sinceramente.
¿Y cuál es tu teoría?
Es que no lo entiendo, lo acabo de decir.
No entiendas, pero puede que
hombre,
tengas una
pues
teoría.
Pues puede ser que Beñat Rezusta pensase que, ya sabes que el mejor médico es uno mismo, Santi, se suele decir, pensaba que igual no la tenía tan justita como luego lo demostró en la cancha. Porque es que, Santi, te pongo un ejemplo. En los tres partidos anteriores de este campeonato, Elezcano Rezusta habían ganado los tres partidos a Ezcurdia Zabaleta. Y ayer, viendo el partido, este dato hubiera sido prácticamente no se lo creía nadie. O sea, la superioridad fue tan manifiesta de Ezcurdia Zabaleta. Por eso digo que ayer la mano izquierda de Rezusta, solo él sabía cómo estaba. Pero a mí, viéndole cómo estaba esa mano, me resulta imposible de no pensar cómo no pidió el aplazamiento. Porque la mano izquierda ayer de Rezusta, sinceramente, no estaba para nada.
Y no puedo pensar yo mal, ¿no?
No, no, por supuesto que no puedes pensar. Simplemente que él se confió y luego se dio cuenta que ya no había marcha atrás. Es lo que opino yo honradamente después de haber visto durante mis 55 años como 35 de pelota asiduamente. O sea, sinceramente, a mí me decepcionó mucho. Y ojo, que estamos hablando de un pelotari. Número uno, profesional como la copa de un pino. Dos, honrado, trabajador, honesto, da todo en la cancha, respetado por los apostantes y lo seguirán respetando. Pero Santi, un dato.
Y fiable.
Exactamente, claro. Oscar. Y perdona, Peña, perdona, un último dato. Hoy Rezusta suspendió para Zumaya. O sea, hoy estaba programado Rezusta en Zumaya y ha suspendido.
Porque no está bien, se supone.
Quilicua.
Sí. Chico, es que Cifuentes también era todo eso que has dicho de Rezusta hasta que...
Perdona, Santi, y Zabaleta que ayer jugó un partido de desgaste terrible, hoy juega en Zumaya.
Pues Zabaleta tiene que seguir la ola.
Claro.
Es que está a tope.
Sí, pero la mano de Zabaleta no puede estar demasiado bien para hoy, Oscar. Es que si no es Mazinger
Z. Es que un día otro, es que 48 horas de diferencia es una locura.
Claro.
Es, o 24 horas.
¿24 horas? Bueno, ahora le dejo hablar a Peña, que es el que estuvo en vivo y en directo.
A ver... Yo,
suscribo lo que ha dicho. Añadiría también que tampoco aportó nada Daniel Elcano, que yo creo que se vio superado por las circunstancias, por la presión, o llámale
igual
como,
que,
como
igual
quieras.
Igual que en la semifinal, Peña, también se vio muy
superado. Sí, ya llegó justito, sí, solo al final de ese último partido también de semifinales. Digo, ayer tuvo un par de ramalazos en los que parecía soltarse, pero es que ya de entrada, después del abrazo a uno, ese parcial de 6, creo que fue de 6-0.
Sí, 6-1.
Ya... Yo creo que ahí ya se acabó la final. Yo creo que ese fue el momento, más que nada por las caras de ellos. Es cuando efectivamente en Beñat, como decía Mario, yo creo que ya asume cómo está. El resto de los que estamos en el frontón, pues pensamos, bueno, a ver si hay una arrancada, a ver si con el saque después del segundo tanto se pueden aferrar al partido, pero yo creo que ellos eran conscientes de lo que les pasaba. El Ezcano veía que atrás no iba a tener ese compañero que habitualmente le empuja y que ayer más que nunca necesitaba. Y bueno, pues el vizcaíno también estuvo muy por debajo de su nivel. Y enfrente, dos pelotaris potentes donde los haya, que simplemente cumplieron con lo que se esperaba, en este caso sí. O sea, vamos, y un Zabaleta que a mí me encantó, ¿eh? O sea, vamos.
Pues no, yo, sí. Desde fuera del deporte, solo de escucharos, cada vez que surja algún tema así de la pelota y tal, yo solo digo que si esto pasara en otro ámbito, habría que sospechar. Ya, pues, bueno, pues no sé, yo sospecharía.
pero no entiendo.
Pero yo no entiendo tampoco, ¿eh?
Hombre, a ver, si estoy diciendo que se presenta un tío a jugar la final, pudiendo aplazar la final, viendo que no estaba bien y no lo hace...
Santi,
perdona, es mi opinión.
No, déjame, Mauri, pero déjame
decir una cosita. Es mi opinión, Santi, cuidado.
Pero aparte, por supuesto que es una opinión, pero yo te voy a decir una cosa. Esto, en deporte de élite, máxima competición, como puede ser en la pelota la final de ayer, el Athletic se presenta en uno de los partidos más importantes de la temporada, que es en Marsella, en el encuentro de ida de octavos de final contra el Olympique, y juega Balenciaga después de dos meses y medio. No, escucha, después de dos meses y medio de lesión, y preguntado, los médicos, sí, pues parece que está, parece que llega, él sí y tal, sus sensaciones sean más o menos buenas, sale y no estaba como pensaba, y de hecho luego se tira otro mes de baja.
Sí, pero es que un equipo de fútbol tiene 18 tíos.
¿Recuerdas la
final? Por eso, más a mi favor.
La final de Champions, una de las finales de Champions entre Madrid y Atlético de Madrid.
Joder, Costa.
Ocurre algo parecido. Pero no en el partido de la final, que jugó 7 minutos su jugador franquicia. Sí. Es que la semana anterior, en la final de en el partido de Liga, que se jugaba la Liga frente al Barça, juega otros 7 minutos. Y le vuelve a decir a Cholo Simeone que está en condiciones de jugar y salta al campo, de creo que fue en Lisboa, el partido más importante probablemente de la historia del Atlético de Madrid, y aguanta en el campo 7 minutos. ¿Entiendes? Desde el egoísmo del futbolista. Bien, es verdad que hay otros 10 jugadores, pero Diego Costa en ese momento era el jugador más importante del Atlético de Madrid con mucha diferencia.
Bueno.
Y yo creo que es un poco decisiones erróneas, lógicamente.
Aparte, Óscar, hay una cosa clara. Vamos a ver, Beñat Rezusta, como digo, que es un ejemplo de profesionalidad en los pocos años que lleva como pelotari, no tiene ninguna tacha, no tiene nada que objetársele.
Va.
Lo que pasa es que ayer yo creo que el chaval, con perdón de la palabra, se acojonaría a pedir el aplazamiento, joder, porque todo el follón que supone un aplazamiento para las empresas, pues todos sabemos
que
lo que trastoca. Pero ayer hay una cosa clarísima: Beñat no tenía su herramienta principal, que es la mano izquierda, para jugar, y prueba de ello es que después de un partido muy flojo ha suspendido hoy.
Sí, Mauri, pero además que igual es Santi también lo que no entiendo. Una cosa es que tú solicites el aplazamiento porque estás lesionado, objetivamente lesionado, y otra cosa es que tú tengas dudas.
Claro.
Claro, ya ahí es donde...
Sí, pero ante la duda suspende, José.
Bueno,
ante la duda...
Acógete al derecho.
Sí.
Pero, a ver, pensar en la pareja rival. O sea, ante la duda suspendes, ¿por qué? Porque te da la gana a ti.
No, porque, no, aplazas, porque es un derecho. Claro. Es un derecho.
Sí, pero bueno, o aplazas.
Por mal de
es un derecho
punto.
A aplazar, pero el derecho será aplazar por lesión.
Vamos a ver.
Claro, eso es lo que digo. Seguro que no había una lesión objetiva.
Por dudas, que no me viene bien ahora, que prefiero esperar una semana, a ver si se te pasa el momento de forma.
Eso lo hemos visto muchas veces.
Claro,
sí.
Sistemáticamente.
Pero ¿qué derecho? Aymar era un experto de eso.
No, pero Peña, sistemáticamente las finales han aplazado. Y si echamos la vista atrás, en los últimos 10 años, 9.
Sí, sí.
Probablemente. Y hablo de las 3 competiciones, no solo de...
Que yo creo que, aparte de lo que dice Mauri, pero yo creo que también, Beñat, no sé si es el campeonato, la temporada, estos años de pleno rendimiento, yo creo que le están pasando un poco factura. Yo lo que no creo es que ayer estuviese objetivamente lesionado, creo yo, ¿eh?
No, eso no lo discute nadie.
No, por eso. ¿Qué es lo que podría hacer, que podría dar un poco pábulo o pie a lo que dice Santi? No, eso no es. No es que él, estando lesionado, salga a conciencia sabiendo que no va a poder dar un rendimiento. No es eso. O sea...
Sí, luego tiene un hándicap que resulta muy importante, que se tira partidos completos sin pegar un pelotazo con la
eso,
derecha.
Eso.
Y va a pegar al final de su carrera, si tiene que pegar 1 millón de pelotazos con cada mano, él va a pegar 2 millones con la zurda.
Eso, a lo largo, es...
El
95% le pega con la izquierda.
Hasta en la contracancha.
Lo que sí es objetivable, a propósito de lo que dice Arriaga, estoy de acuerdo con él. Es decir, no tiene un callo en la mano derecha como tenía David Merino. El mal de manos es una cosa muy subjetiva. Es decir, el pelotario puede evaluar hasta qué punto tiene mal de manos por simple desgaste, por simple hinchazón, los tendones. Pero hay una cosa objetivable, que Rezusta ya suspendió en la última jornada de la liguilla. O sea, la jornada 14 no la jugó Rezusta. Ya por ahí ya viene el tema de que está totalmente desgastado.
Que está justo.
La liguilla de semifinales también anduvo muy justito. Recordemos cómo se clasificó 21-18 perdiendo in extremis. Las susceptibilidades de asegarse fuera de lugar, yo creo. Pero es que ayer para mí es algo objetivo decir que esa mano izquierda de Rezusta no estaba bien. Es algo para mí objetivo, no subjetivo. Para mí, ¿eh?
Bueno, pues cerrado la pelota y fuera de toda
duda.
Oye, simplemente
una cuestión, que al margen de todo esto, lo de programarle para hoy a un que podía haber sido campeón perfectamente en mano parejas, es curioso, vamos.
Sí, pero es que Zabaleta juega, José, esta tarde.
Sí, no, por eso, que me da lo mismo. Digo,
Altuna Martija y Ribarría Zabaleta, un partidazo.
Que, a ver, que puede tener mucho tirón, tal, no sé qué, pero joder, no les dejas ni disfrutar de ni celebrar, vaya.
Eso es lamentable, eso es lamentable. Pero es un torneo o algo así, un amistoso.
No, no, no.
Que además, Santi, ya sabemos cómo se cuida esta gente, cómo se cuida de manera terrible, cada vez más, no es como antes, pero es que entiendo yo que si ayer ha habido una celebración de Zabaleta en la sidrería de turno, es evidente que
como tiene que ser,
que no creo, hombre, que haya no creo que haya bebido agua Zabaleta en toda la celebración. Entonces, claro, estás hablando de que un pelotari juega al día siguiente, la gente juega dinero, esto no, para mí, Mauri, no está, o sea, hoy Zabaleta para mí no tenía que haber sido programado ni Rezusta tampoco, y estaban programados los dos.
Mauri, aunque bebieses un deportista que ha jugado...
Rectifico, estaba programado Rezusta y la ha sustituido Zabaleta, rectifico.
Digo, que aunque hayas bebido agua, después del esfuerzo de ayer, después de la tensión de una final, aunque la de ayer en concreto fuese más cuesta abajo de lo previsto, una cena... aunque solo bebas agua, no estás en condiciones de jugar un partido.
Tomas dos chuletones en vez de docena de trozos de bacalao con pimiento.
Aunque te cuides, si acabas a las 3 de la madrugada, que no descansas. Es que es,
bueno, pues venga, vamos con otros asuntos de este fin de semana. Vamos con la Liga. Hoy creo que cierra el Atleti, ¿no? Villarreal.
Bueno, que acabó la Liga, no. ¿Qué más quisiera?
Vamos, digo la jornada.
Sí, no he dicho yo, he dicho yo.
¿Por dónde queréis? Venga, a ver.
Pues dejadme que lo ventilo rápido.
Venga.
A las 9 de la noche, Villarreal Athletic, con el único objetivo de los de Ziganda de demostrar que para ellos no ha acabado la temporada, sin poder mirar en la clasificación ni para arriba ni para abajo. Son 10 puntos con los puestos europeos, 13 con los puestos de descenso. La novedad en la convocatoria es el regreso de Mikel Rico. La única baja por lesión, la de Geray Álvarez, al que le llega un poquito pronto este partido, y todo el mundo pues pendiente del futuro del banquillo del Athletic, más que de lo que pueda pasar sobre el terreno de juego.
¿Williams está para jugar?
Sí,
no, te lo digo porque hoy en Quirolbet.es, si apuestas a que el Athletic gana 1-2 y el primer gol lo mete Williams, te puedes llevar 80 euros por cada euro apostado.
Juégame un euro.
Pues no es mala, ¿eh?
Un eurito. 80 euros por cada euro apostado.
Con responsabilidad.
Con Quirolbet, si apuestas a que el Athletic gana 1-2 y el primer gol lo mete Williams.
Oye, ¿habéis reparado alguna vez qué bonita delantera sería William José?
Sería un poco complicado.
Qué complicada para los narradores, ¿no?
Complicado, sí. Bueno, recuerda que si has ganado algún tipo de apuesta este fin de semana en los partidos que ahora vamos a comentar, los puedes cobrar directamente en las máquinas de Quirolbet, y que tienes toda la información en Quirolbet.es. Allí puedes encontrar todos y cada uno de los puntos en donde realizar alguna apuestita. Por ejemplo, puedes apostar con la vuelta de la Champions, Roma-Barcelona mañana, Real Madrid-Juventus el miércoles y Bayern de Múnich-Sevilla. Pues no sé, me imagino que también será el miércoles. Hay que demostrar
está todo lo que sabes.
Y hacerlo grande en Quirolbet.es, que es la casa de apuestas del fútbol vasco, siempre con responsabilidad. ¿Acertaría alguien, Mauri, ese 5-0 en Quirolbet.es?
Pues yo creo que sí. Los muy fanáticos, pues la típica de que estás un poquito cargado de copas después de comer. Oye, pagan 5-0 la Real, 15-1, vamos a echar un par de euritos. Es perfectamente factible, ¿eh?
Sí.
Lo que es imposible es que te...
La comida ha tenido que ser bien buena, ¿eh?
Copiosa, efectivamente.
Copiosa.
Más que la comida, la bebida.
Y la sobremesa, ¿eh?
Sí, bueno, pues por ir con el tema, Imanol Alguacil introdujo otra gran revolución, al igual que en Ipurúa, lo que para que esta vez ya más condicionada por las lesiones de Álvaro Odriozola, de Iyarra, optó por que reapareciese Rubén Pardo, que, perdónenseme la expresión, pero casi fue la exhumación del cuerpo de Rubén Pardo, porque el pobre hombre estaba ya totalmente, pues, que abandonaba su suerte. Hizo ahí un partidazo, doble pivote con Zubeldia, dio un gran pase en el segundo gol de la Real Sociedad a Janusay, un Girona que a mí me...
Con el tema de antes de que cambies de tema, que ha estado él solo, entrenando prácticamente solo, sin jugar ni un minuto con Eusebio. Sí. Yo entiendo que el futbolista, pues Eusebio no le puede jugar, no le puede gustar, pero para no jugar absolutamente nada, hasta que se ha tenido que ir, me parece ya. Sí. Y más viendo el partido de ayer, claro.
Pero vamos a ver, Óscar, la explicación es muy fácil, al menos para mí. Eusebio ha tenido este año para mí una tacha, que es no haber dosificado a gente fundamental como Iyarra y Zurutuza. O sea, que han jugado todo. Les ha dado cera. ¿Y qué ha pasado? Que cuando le dio a Pardo una oportunidad en Copa contra el Lleida, lo hizo de horror. pero como los demás, cuando le dio la oportunidad en la UEFA, aquel famoso fallo en San Petersburgo, tal. O sea, objetivamente Pardo, cuando ha tenido la oportunidad, por H o por B, la ha desaprovechado, o por un mal fallo, por una mala entrega, tal, y Eusebio lo condenó.
Entonces, se ha señalado directamente a él, a un jugador que prácticamente no juega.
Eso es, entonces ayer salió con unas ganas terribles, el partido enseguida se puso cuesta abajo, 2-0, tal, y Pardo disfrutó. Entonces vamos a ver si estamos ante la recuperación definitiva, porque yo creo que Iyarra, que jugará porque estuvo sancionado ayer, en Las Palmas volverá a Iyarra. Entonces habrá que ver si verdaderamente esta apuesta es real y el sábado en Las Palmas, por ejemplo, juegan doble pivote Pardo y Iyarra. O sea, yo lo quiero ver, que tengo muchas dudas, pero ojalá sea así, porque Pardo está con gasolina y tiene talento este chico. O sea,
claro, bueno, por lo menos para entrar en la convocatoria y se utilice otra vez jugador, eso es, y se utilice otra vez futbolista de la Real.
Y luego, pues es un triunfo, digamos, de, podemos decir que empieza la operación maquillaje, pues que quedan 7 jornadas, a lo mejor la Real Sociedad pues termina al final en la décima, le gana el Atleti en casa y sirve un poquito para que la gente, ahora por ejemplo, sí, las dos próximas salidas de la Real Sociedad ahora son Las Palmas y Málaga, aunque...
Que ya te escuché, perdona, que el aliciente del partido de ayer era que la Real Sociedad por delante del Atleti.
Fíjate que sí, cuando sí, lo dije, bueno, la pelota ha terminado, espero que Peña no me haya escuchado este comentario, pero lamentablemente me lo escuché. Bueno, decía eso, que la Real Sociedad pues puede maquillar un poquito la temporada a nivel de quedar a lo mejor de los 10 primeros, que no está tan difícil. Ahora tiene dos salidas contra equipos que todavía quieren dar sus últimos coletazos de vida, como Las Palmas y Málaga, y entre medio, recordamos que hay jornada entre semana, la semana siguiente, el Atlético de Madrid Anoeta. Por eso digo que, por lo menos, Santi, con Imanol Alguacil, digamos que la gente se ha contagiado de su entusiasmo, y bueno, pues se ve todo con más optimismo ahora.
Bueno, pues me alegro por ellos. A ver el Alavés.
Ganó, volvió a la senda de los triunfos en Mendizorroza, ganó al Getafe, que es un equipo espejo, o sea, vamos, que practica el mismo fútbol, el mismo esquema, las mismas, incluso las mismas sensaciones, en un partido que no fue nada vistoso, pero que a la vez yo creo que estuvo bastante completo durante los 90 minutos. De hecho, Abelardo salió del terreno de juego muy, muy satisfecho de lo que había realizado el equipo, aunque nosotros nos aburrimos bastante viendo el partido. Gol de la Guardia al inicio de la segunda parte, en falta, en jugada de estrategia, y una conexión que es una lástima que no vaya a seguir el año que viene, porque valen un potosí ambos, pero bueno, la de Munir Guidetti pues es una delantera que le podría reportar el año que viene en primera división, quiero recalcar esto, al Deportivo Alavés, muy buenos réditos. Digo en primera división porque son 35 puntos los que tiene, saca 12 al descenso y quedan 21 por jugar, o sea, con lo que, bueno, es virtualmente, sí, es virtualmente ya en primera división, y esto ha precipitado un poco bueno, pues lo de Abelardo con el Deportivo Alavés. Abelardo siempre hablaba de su continuidad en el Glorioso, pues condicionada a conseguir el objetivo de manera matemática, pero bueno, como está prácticamente virtual, el Alavés está por labor de que continúe, y bueno, está muy cerquita ya de firmar, si no se ha hecho ya veremos cuándo se hará público, pero están las posturas muy cercas para seguir con Abelardo un año más en el Deportivo Alavés.
Eso sería noticia, Harry. No digo que sería noticia, porque lo del Alavés ya lo hemos solido hablar. Bordalás lo hizo de vicio, se fue. Pellegrino lo hizo de vicio, se fue. O sea, que es noticia que un entrenador que lo haga bien a la vez, continúe.
En efecto, pero ahí te empatan a dos, porque se fue Zubeldía y se fue Dibiasi, que hicieron muy mal también.
Bueno, probablemente los echaron.
Es cierto, es cierto. Bueno, que sí, sí es noticia. Como
aquí no se va nadie, por cierto.
Pero bueno, que eso está cerca de producirse, y vamos a ver cuando yo creo que cuando sea oficial ya lo harán público, porque insisto, me cuentan que está bastante cerca, pero bueno, hasta que no lo, como Santo Tomás, hasta que no lo veo no lo creo. Y nada más, 35 puntos, y ya pasar un poco este final de liga, que se le va a hacer un poco largo al Deportivo a la vez, porque ya poco más le queda, salvo empezar a renovar y a confeccionar el año que viene y no caer los errores de este año.
Bueno, los equipos, bueno, espera, primero el Eibar, Óscar, y luego una cosa que os comento.
Bueno, aquí en Eibar intentando que no acabe esto un poco como lo está pasando al resto de equipos vascos, ¿no? En principio, bueno, en Sevilla contra el Betis perdió 2-0 y además hizo un partido muy flojo. Solo me pareció ver al equipo de Mendilibar habitual el primer cuarto de hora, pero a partir de ahí cometió, no muchos, pero cometió errores en defensa que le pasaron factura, y ofensivamente sigue sin chispa, como lo demostró frente a la Real Sociedad la pasada semana. Es un equipo que además pues tiene a dos de sus tres delanteros en este momento lesionados. Uh-huh. O sea, tuvo que jugar solo con Quique.
El amigo de Santi está lesionado, Óscar.
Sí, sí.
Sí, sí. Además, es un caso curioso el del Rick. Ya hablaremos en profundidad, pero no termina de recuperarse. Es una lesión que tenía que haber estado recuperado hace prácticamente un mes. Y bueno, es un equipo, todo lo conocéis, ¿no? El Ibar se trata de recuperar muy pronto, mandar balones a la banda y de ahí hacer centros al área. Pero el pobre Quique, solo ahí, frente al mundo, es incapaz de rematar una. Lógicamente se pega unas palitas tremendas y quizá pues habría que buscar otra forma de atacar esas defensas de los equipos rivales, que ya se saben cómo juega el Eibar y saben además que le falta Charles y que le falta Henry, ¿no?
Óscar, además fue curioso ver a Orellana delantero centro que mide metro y medio, joder, ¿no?
Sí, no, al final acabó Orellana y Pedro León, los dos descolgados como delanteros, lo que dice un poco, no me parece muy serio las cosas como son, ¿eh? Además llevó a dos chicos del filial que se está jugando la permanencia, los llevó hasta Sevilla, no jugaron ni un minuto, y bueno, sí, hizo cosas un poquito extrañas Mendilibar, pero no me preocupa tanto eso como ver al equipo, pues que quizá contra la Real Sociedad, repito, no tuvo esa chispa en ataque, pero yo sí que vi al equipo pues apretando como siempre. En Sevilla no
sin alma, ¿no, Óscar? Sin alma.
Sí, lo vi un poco sin alma y me preocupa porque vamos a terminar pues como casi todos los años, ¿no? Esto va camino de que a falta de mes y medio de competición no va a haber aspiraciones para competir por nada y es una pena. Me queda la esperanza de que en una semana, como ha comentado antes Mauri, va a haber tres partidos y en el caso de Eibar, pues son relativamente asequibles y entiéndaseme, contra equipos más o menos de tu nivel, ¿no? Porque primero viene el Alavés, que va a ser el derbi del domingo, luego se va a Cornellà del Prat frente al Español el miércoles y luego se recibe al Getafe. A partir de los puntos que se saquen en esos tres partidos, yo creo que Eibar y la solución la vamos a tener en una semana. El Eibar va a saber si realmente está para meter un poquito de guerra o para dejarse caer y, como decía Roberto, pues empezar a buscar soluciones al tema de las renovaciones, sobre todo la de Mendilibar y tal y cual.
De todos modos, Óscar, la impresión que me da de esta liga es que es una liga que está loca, porque tú preguntas a un seguidor y la temporada de Real Sociedad te diría que es inmensamente mala, horrible. La de Eibar es extraordinaria y resulta que la Real se ha puesto a tres puntos. O sea, te puede decir, sí, que es una liga tan extraña.
Pasa con el Atleti, ¿eh? Eso también.
Sí,
eso
sí, mismo.
O sea, sí, pero vamos, que Eibar esté a los números de la Real y el Atleti tiene que ser por dos circunstancias. Una, porque el Eibar lo ha hecho muy bien, o dos, porque la Real o el Atleti lo ha hecho muy mal.
O para las dos a la vez, o por las dos a la vez.
O las dos a la vez, que yo creo que sí. Es el caso.
Que es este caso, sí. Pero, vale, te compro el planteamiento, pero por ejemplo, y hay que meter la misma pelea también a la Alavés, que ahora está a un punto del
de
Athletic.
Igual que el Eibar.
Pero en este caso, entre la Real y el Athletic, yo creo que sí que hay cierta similitud y durante mucha parte de la temporada ha habido sensación de más crisis en Bilbao que en Donosti. Aunque al final ha acabado cayendo el entrenador, el director deportivo y todo el Real.
Sí, quizá la situación crítica de la Real ha sido los últimos meses. Y el Atleti entre el tema de Kepa también. Ha sido un año muy duro, yo entiendo, para la gente de Bilbao, porque ha sido un año muy... ha estado todo muy empolvado.
Mucho movimiento, sí.
Bueno, venga, antes de terminar, el básquet. A ver.
Yo paso palabra.
Pues Arrillaga, que siempre gana.
Sí, por fortuna es así. A la Andorra...
Mira qué sonrisilla le ha salido ahí.
Es verdad, es que es así. En un partido que venía de perder y que, bueno, pues le costó un poco coger el ritmo a la Liga CB, pero cuando puso el ritmo de Euroliga, pues Andorra no llegó, porque es más rápido y más fuerte. Con lo que, bueno, sigue segundo. Ahora tenemos jornada entre semana de Liga CB también. Valencia, Tenerife, bueno, una semana...
Valencia, Pedro Martínez, ¿no? Partido especial.
Sí, ya le tocó ir en Euroliga. Uh-huh. Con lo que, bueno, será repetir y espero que repetir victoria, pero eso ya será harina de otro costal. De momento, segundo en solitario vas con él.
Yo tomo, Santi, a Arrillaga no le has dicho nada como lo de la pelota, Ahí te cagas.
¿De qué?
No, perdona, porque el otro día el Baskonia perdió con el último arrastrado. A Arrillaga no le has dicho nada de apuestas y demás. A Rezusta si le echas la bronca el 22-9.
No. A ver, yo he hecho un comentario al hilo de vuestros comentarios.
Santi, el otro día el Baskonia perdió con el equipo arrastrado que llevaba 6 victorias y el triunfo del Baskonia pagaba en las apuestas 1-10. Pero
sí,
a Arrillaga no le dices nada porque no te atreves.
Si Roberto en su crónica no levanta ninguna sospecha,
pues solo digo eso.
Pero tú en tu crónica levantas sospechas y yo me atrevo a dejarlas al descubierto.
Rezusta no tenía bien la mano, no he dicho más.
Bueno, pues
y tú has empezado 22-9, que atrás. Atraco, 140 a la cancha, tal.
No, yo he dicho cutre. Cutre, no atraco, cutre. A ver, ¿qué? ¿No quieres contar lo del GBC o qué?
Sí,
Yo, pues derrota con el Valencia.
Me parecía a mí.
Muy mal defensivamente hablando, porque un equipo que ya en casa encaja, creo que fueron 53 al descanso, hablo de memoria, creo que fue 53, pues ya Santi tiene poca historia. Y luego al final el Valencia no llegó a 100, fue 77-95. Ya dijo Porfi Fisac en las vísperas del partido que había que ser físicamente muy fuerte para afrontar este partido ante estos equipos que sí, que juegan Euroliga durante la semana, pero luego no se nota en la Liga CB. Bueno, pues el Guipúzcoa sigue con 10 victorias, pero ojo, porque lleva atascado bastante tiempo en 10 victorias y los de atrás están espabilando, quien más, quien menos, y habrá que ganar pronto un partido porque si no va a haber que ponerse el Dogotis también.
¿El Bilbao es de los que espabila o de los que no?
No. El enfermo tiene muy mal color, ¿eh? Sí, resoplido de...
Caballo, Arrillaga,
de
caballo.
Roberto, ¿qué hago yo? Ostras. No, esto es peor que caballo, sí. Resoplido que hago mío, derrota en la cancha de Estudiantes. Encima, la jornada nos trae la victoria del Burgos, la victoria del Juventud, que algunos dábamos ya por finiquitado, y se mete de lleno en la pelea. Es último, pero una victoria tan solo de Betis y Bilbao Basket, y a una por encima de estos dos equipos están Burgos y Zaragoza. O sea que cinco equipitos para dos plazas de...
¿Los averajes cómo los tenéis, Peña?
Pues mal. De momento solo he ganado contra el Betis, prácticamente contra el Burgos perdido. La última jornada es en Burgos. Digo, ¿con
Juventud?
Perdido,
¿Juventud
aquí,
de Badalona?
Pues no le contaba, te voy a decir la verdad. Hasta en los calculos que hice la semana pasada
pues
metí a Juventud.
¿Se ha puesto a uno?
Sí. No, por supuesto, he dicho yo, pero con el Zaragoza perdido, con el Burgos prácticamente perdido, la última jornada en Burgos, y con el Juventud ahora me pongo a mirar. O sea que...
Y este año hay un problema,
más.
Peña, que este año el que baja, baja. Este año el que baja, baja.
Sí.
O sea que igual no hay el año que viene...
No hay indultos. ¿Tú crees que hay indultos, Robert, todavía?
No creo que haya.
Por eso.
No creo, pero bueno.
Ni en Bilbao, no hay indultos ni en Bilbao, que eso sería la leche.
Ni para el Bilbao.
Bueno, señores,
oye,
se
por cierto,
esto.
John Ram, cuarto en el máster.
Muy bien.
Aunque acabo decepcionado, porque eres un ganador nato, muy bien.
Sí.
Hoy me lo pasé viendo, ¿no? Me lo pasé muy bien, sí, ¿eh? Sí, el duelo entre... Entre el que ganó Reed, ¿no?
De
San Antonio es, ¿no? Contra el de Dallas, que vino por atrás, que Spieth, ¿no? Jordan Spieth, de tremendo.
Sí, Jordan Spieth.
Ricky Fowler, tremendo también. Sí. Y Ram, que en el 15, que es donde la palmó
Sergio García,
¿no? La palmó al agua también.
Sí. Bueno, y lo de David Ferrer.
Porque fue a ganar,
parte,
¿eh? Fue a ganar, ¿eh? Santi,
Lo de David Ferrer.
Pues bueno, ¿qué ganas tenéis de
lo de David Ferrer fue de hacer un monumento ahí.
¿Cómo se nota que el lunes habéis llegado con fuerzas?
Déjame que le diga una cosa a Peña para despedirme, Santi.
Hola, venga, despídete.
Peña, que no he escuchado la transmisión.
Despide.
Ya.
Que tengáis buen lunes todos. A las 3:30 más deporte en esta sintonía. Hala, adiós.